RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Palacio Blanco en la plaza.
En una ciudad donde el concreto avanza y el verde retrocede, hay quienes se resisten a la desconexión con la naturaleza. Bienvenidos a Caminando por Nuestra Tierra. Quien les habla, Carol Chukowski. Un saludo a nuestro equipo de la Radio UNAD Virtual y de Caminando por Nuestra Tierra. Y a todos nuestros oyentes que nos acompañan cada martes en este espacio de análisis, reflexión y conexión con nuestro medio ambiente. Hoy les contaré la historia de Hanna Bermúdez, una joven estudiante de último semestre de Ingeniería Ambiental que ha decidido marcar la diferencia, convencida que la educación ambiental es la clave para lograr un equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza. Hanna es bogotana, creció en la localidad de Kennedy, tiene 25 años y mide 1.50. Su cabello es de color rojo oscuro, tiene piercing y nariguera. Y cuando le pedí que se describiera, me respondió con una sonrisa diciendo que es una persona parlanchina, folclórica, colorida y autocrítica. Le gusta aprender picando y picando, le apuesta a la educación ambiental a través de la agricultura urbana y ama montar en bicicleta.
Este amor por, digamos que por lo ambiental, que termina siendo algo que abarca muchas cosas, también nace como del trasladarme en la ciudad de Bogotá, porque toda la vida he vivido en Bogotá y es una ciudad caótica, grande. Entonces, cuando empecé mi carrera universitaria también fue movilizarme, y creo que lo que partió también la historia, por decirlo así, fue empezar a movilizarme en bicicleta y darme cuenta lo diferente que es hacer fuerza y llegar a un lugar por esa fuerza que te mueve. También notar todo lo que contaminan otras cosas, ¿eh? Empieza como así. Al principio de entrar a la carrera no hacía parte de ningún proceso de agricultura, y cuando empiezo a hacer parte, digamos, de este recorrido de la bici, de darme cuenta que emite menos, que hay charlas y diálogos al respecto de eso, encuentro un grupo, un parche de chicos que también se movilizan en bici, que hablan sobre el cuidado, que hablan sobre espacios de agricultura urbana, que surge como una idea de pronto ahorita más palpante, pero hace unos años, no sé si unos 5 años, hasta ahora estaba iniciando el auge de la agricultura urbana o de las huertas urbanas. Entonces creo que Hanna se va formando de un barrio pues popular, de una localidad también que no es la localidad que tiene más vegetación de la ciudad. Entonces creo que también eso ha marcado mucho, mucho lo que soy. Y luego pues reforzando mi vida también con la carrera y con lo que quise, como enfocar toda la educación que recibí en la parte social, que es en lo que pues me ha gustado más como hacer parte desde mi carrera.
Como nos contaba Hanna, su amor por el medio ambiente surge de movilizarse en bicicleta. Se dio cuenta que contaminaba menos, y es que movilizarse en bicicleta es una alternativa de movilidad sostenible porque la huella ecológica en su fabricación es baja, evita las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo la contaminación atmosférica, mejora la calidad del aire, la contaminación acústica es mínima y tiene múltiples beneficios para la salud. Por todo esto, andar en bici es una excelente alternativa para el planeta y la salud humana, teniendo en cuenta que los índices de contaminación del aire han incrementado de manera considerable en los últimos años debido a las emisiones de dióxido de carbono generadas por el autoflujo de movilidad y quema de combustibles que producen los vehículos de transporte. Bogotá es una de las ciudades con mayor afectación en la calidad del aire, y es que son diferentes contaminantes como el material particulado y gases contaminantes que circulan en el aire que respiramos, compartió el medio Infobae. La Silla Vacía, en su sección académica, compartió la entrevista del profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Bonilla, quien además es autor de la investigación Evaluación de Desigualdades Múltiples y Políticas de Reducción de la Contaminación Atmosférica, quien asegura que la calidad del aire es desigual. Los resultados evidencian que la peor calidad del aire se encuentran en localidades en donde los indicadores económicos y sociales son muy bajos. Las tres localidades con mayor contaminación, por ende, peor calidad del aire, se encuentran en el suroccidente de la ciudad. Son Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, precisamente en la localidad en la que creció Hannah. Las localidades con mayor número de individuos vegetales por hectáreas de mayor a menor son Santa Fe, Chapinero, Suba, Usme, Teusaquillo, San Cristóbal, Rafael Uribe, La Candelaria, Kennedy, Tunguelito y Usaquén. Entre diálogos alrededor de la movilidad sostenible, Hannah, en sus 20, se unió al grupo de jóvenes y deciden conformar el colectivo ambiental Naturaleza Fractal, un espacio que les permite ser parte de procesos de agricultura urbana y desafiar la idea de que la naturaleza y la sociedad son separadas, promoviendo así una visión de ecosistema del que todos forman parte. Además, conciben las huertas como pequeños núcleos de transformación que pueden expandirse y multiplicarse dentro del entorno urbano, generando conciencia y conexión con el medio ambiente.
Pues el colectivo ambiental es como una semillita, es una semillita bonita que nace también de hacer parte de esos procesos de agricultura, que acoge a varias personas y que siento que esa es como la semillita, ¿no? Porque uno viene de una escuela de formadores para formar formadores. Creo que la misión principal es apostarle a la educación ambiental en su conjunto, es dotarnos de herramientas o diversificar las formas de educación o diversificar el aprendizaje. De esa herramienta que es el colectivo, empezar a fortalecer redes de otras ideas que van también creciendo con el proceso. La magia de querer seguir en estos procesos, aun cuando estamos en una transición en el que las políticas ambientales todavía están flojitas, robustas, bastante robustas, pero muy flojas en cumplimiento. Estamos ahorita en una era en la que el boom mediático de lo ambiental y del cambio climático y de las charlas a nivel internacional y es algo que ya como que no lo están repitiendo mucho, pero siento que es más sentirse parte de, o sea, es como le hace falta al ser humano sentirse parte de y también sentir que eso le afecta y puede afectar. Siento que la palabra conciencia también puede atravesar el amor, si es como, si yo amo mi entorno, pues quiero que esté bien, quiero que huela bien o quiero que esté en buenas condiciones. Pero si yo no amo ese entorno y no amo en donde yo estoy, pues no lo cuido, lo doy como por hecho o sencillamente lo critico. Pero entonces cuando rompes esa barrera y dices hago parte de algo y me siento parte de algo y valoro en donde estoy, pues entonces empieza a haber como un cambio.
Las políticas no lo pueden ser todo. Colombia cuenta con un marco normativo ambiental en políticas como la Ley 99 de 1993, en donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y de ahí en adelante surgen otras leyes y decretos con el objetivo de proteger y conservar la riqueza natural del país. Sin embargo, la implementación efectiva de estas políticas aún enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, aunque el país logró una reducción acumulada del 36% en la deforestación entre el 2022 y el 2024, persisten problemas como la pérdida de biodiversidad y del recurso hídrico, mayor contaminación y emisiones de dióxido de carbono, entre otras. Ante este panorama, es esencial que la sociedad no dependa únicamente de las políticas gubernamentales. La participación activa de todos es clave para impulsar cambios significativos en la conservación y mejora de nuestro entorno natural. Acciones individuales y comunitarias pueden marcar una diferencia tangible y significativa. Una escuela de formadores para formadores. Así describe Hannah el espíritu del colectivo, un motor de transformación desde el aprendizaje colaborativo. La educación ambiental, formal e informal, es clave para entender las problemáticas actuales que nos afectan a nuestro planeta y, por supuesto, a nosotros mismos, pues el desconocimiento y la falta de sensibilización sobre estas problemáticas es una de las causas del deterioro ecológico, al no entender cómo nuestras acciones afectan nuestro entorno. No solo se trata de transmitir conocimientos, sino de despertar conciencia que impulse una relación más empática y más activa con nuestro medio natural. Para ello, se necesita una reconstrucción de actitudes, valores y prácticas individuales y colectivas que propicien cambios de comportamiento en las personas y en su vida cotidiana.
Las huertas son escuelas. Sabemos que hay diversidad en el aprendizaje, en el conocimiento, pero entonces estamos ahorita en una época en la que la educación parece estar congelada. Los niños siguen aprendiendo cosas que no funcionan o que no están siendo reforzadas, entonces las huertas urbanas terminan siendo espacios de aprendizaje viéndose desde una perspectiva como una escuela. Si es un espacio en donde aprenden, donde pueden hacer laboratorio, donde pueden hacer creación, donde se cuestionan, donde observan, entonces creo que la importancia de las huertas terminan siendo esos espacios adecuados para eso. Y súper importante también de manera transversal el intercambio de conocimiento, porque cuando tú tienes un intercambio con los otros, además le nutres el aprendizaje a otros. No hay como una jerarquía que precisamente la educación convencional o tradicional o masiva se genera en la huerta. No, los profes somos todos porque todos observamos y tenemos una reflexión sobre lo que estamos observando. Eso es lo lindo de esos espacios, es eso, poderlo ver como una escuela, pero no como la escuela tradicional. Y pues desde lo que hemos vivido nosotros, y lo digo nosotros porque siempre me hago parte del todo y no solamente yo como un representante, sino como parte de eso, desde la agricultura urbana se ven procesos diferentes. Porque dependiendo de la convocatoria y cómo se haga, o el voz a voz, siento que sigue rompiendo el voz a voz, porque igual los procesos de agricultura urbana, si bien uno se puede trasladar hasta el otro lado de la ciudad por una huerta, lo más bonito de las huertas es el proceso comunitario de alrededor. Surge y nace de las personas que están junto al proceso. Digo como desde la persona adulta, porque puede ir ese domingo fácilmente la mamita que cocina todos los días para su familia y que ya es una señora adulta, que no trabaja, que fue siempre ama de casa y que va al proceso de agricultura a aprender sobre semillas o aprender cómo quitarle el esqueje a la lechuga para poderla tener en su casa, o quería darse el sol y terminó el proceso y le gustó y se fidelizó con el espacio. O puede ir el niño que sale de catequesis corriendo a saludarnos y hola, ¿cómo están? Y hoy qué hago en media hora mientras que mis papás me dejan salir y pinto y o cojo la mata o lo que sea y me voy. O los niños que ya van con sus papás y que les gusta el proceso de agricultura y que van en un proceso de formación de 6 clases durante unos meses y ganan certificado y se les dan obsequios por la participación, porque eso también es como el incentivo por querer hacer, entonces por la constancia. El pensarse en un público tendría que ser muy, muy específico el territorio. Y pues digamos que viéndonos como un colectivo ambiental que muta, que cambia y que con el tiempo se ha dado cuenta que no se puede como centralizar los procesos, entonces no es lo mismo uno hacer agricultura urbana en una cierta parte del sector de Bogotá que en otra cierta parte del sector de Bogotá, pero que está abierto para el todo, para el público en general.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Hablar del medio ambiente no es solamente una materia o un tema para expertos. El entorno ambiental nos compete a todos, pues dependemos de él y vivimos en él. Ahora, la falta de cultura ambiental genera desinterés por nuestro medio ambiente, reflejado en el comportamiento y en el sentido de pertenencia, de manera que la educación ambiental es urgente y necesaria para propiciar un pensamiento crítico y reflexivo sobre el cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales. El ambiente es un sistema biológico, social y económico que interactúa de manera permanente, por lo que la educación ambiental formal y no formal debe ser interdisciplinaria y vincular a la comunidad. Cuando se habla de educación ambiental, existen diversas formas de aprender y transformar las dinámicas culturales y sociales. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el primer semestre del 2025 presentará una nueva Política Nacional de Educación Ambiental que integra las voces de diversos sectores y que reconoce la riqueza de los sistemas de conocimiento tradicionales y populares de Colombia. Es entonces que las huertas son una muy buena estrategia pedagógica porque cuando se conecta a las personas con su territorio, ese acercamiento y la experiencia facilitan la comprensión, despiertan la curiosidad e interés e impulsan a cambiar estilos, costumbres y condiciones de vida. Proyectos, iniciativas y colectivos ambientales como Naturaleza Fractal son una apuesta poderosa porque involucra a la comunidad donde los vecinos, los líderes y los niños se unen a procesos ambientales desde su entorno para aprender, compartir y apropiarse del conocimiento desde la observación y desde la práctica.
Que mis dientes coman tierra de la misma que hay debajo del orégano y la salvia.
Trabajar en agricultura urbana surge de problemáticas sociales y ambientales existentes en diversos espacios públicos. Desde el colectivo, deciden aprovechar esta oportunidad para desarrollar procesos de formación escuela, con el fin de recuperar estos espacios agotados en recursos y convertirlos en espacios benéficos para el entorno.
Desde mi experiencia y desde el sector en donde yo empecé a trabajar con agricultura urbana, y digo trabajar, o sea, darle mi tiempo y entregarle mi tiempo, creo que surgió también por problemáticas en los espacios públicos, en los espacios donde había acumulación de residuos sólidos, expendio de drogas, abuso de la fuerza pública, bueno, varias problemáticas sociales en un entorno en donde fácilmente es aprovechable ese espacio. Digamos que en Kennedy parte de los procesos de agricultura nacen también por una resistencia a los humedales. Entonces la huerta primero nace de necesidades, de que ahí en esos espacios nos está dando un uso provechoso para la misma sociedad. Entonces no es lo mismo tener un espacio con vegetación a tener un espacio con acumulación de residuos. Creo que el primer proceso de escuela que yo tuve hace casi 5 o 6 años era un espacio en donde se botaban residuos, donde se disponían de manera ilegal los escombros, donde estaba justo al lado del humedal de la vaca, fraccionado porque un montón de consorcios llenaron los humedales de escombros para que se secaran. Entonces llega uno a un proceso en donde conoce chicos que eran del barrio, que crecieron en el barrio, que conocieron el humedal, que vieron la transformación de los humedales a consorcios de conjuntos y dijeron, oiga, ¿qué pasó con los pájaros? ¿Qué pasó con el junco? ¿Qué pasó con la planta? Y ese espacio en donde estaba ahora está lleno de escombros, lleno de basuras, lleno de personas, habitantes de calle, hasta cercanos de mi juventud que están abusados por las drogas. Entonces, creo que las huertas donde yo empecé los procesos nacen de problemáticas sociales bastante críticas, por decirlo así. Nacen como una oportunidad de mejorar los espacios. Pero entonces es súper lindo también, vuelve y juega el tema del concepto de escuela, y es como muchos de estos jóvenes aprenden en la iglesia del pueblo, del barrio, a tocar flauta y guitarra, y luego crecen, se vuelven adolescentes y ya no les gusta la iglesia, pero saben tocar flauta y guitarra, y entonces van y empiezan a hacer su banda y cosas así, entonces alrededor de la música, y entonces ya un espacio para hacer música sin que los moleste. Entonces está el espacio verde que se puede recuperar, donde empiezan a sacar toda la basura, todos los residuos, empiezan a rehabilitar muchos chicos también abusados por las drogas, porque es muy lindo conocer personas que uno vio de pronto en crisis, que uno iba un poquito como menor que ellos y que ahora están recuperados y hacen parte de procesos de agricultura urbana, y que con el tiempo entonces ciertas instituciones que han fortalecido estos procesos, pues les han dado como el pie a institucionalizar su educación. O sea, como decir, si yo ya sé agricultura, sé aporcar, sé limpiar un, o si sí, sé limpiar un terreno completo, hacerle reforestación o hacerle recuperación de microbiología de sus suelos principales, pues no necesito ir a una universidad, pero lo hizo en la práctica y recuperó un espacio que pues precisamente estaba agotado en recursos. Entonces creo que la huerta nace con unas necesidades y se forma en espacios en donde se pueden aprovechar como espacio público, pero como espacio público benéfico para el mismo entorno.
Como nos comentó Hanna, los procesos de educación ambiental a través de las huertas contribuyen también a abordar y transformar otras problemáticas sociales que surgen en espacios públicos desaprovechados y que terminan siendo foco de problemáticas en el entorno urbano. Un espacio limpio y verde facilita los recorridos a pie o en bici, genera espacios multifuncionales capaces de albergar diversas dinámicas sociales. La producción de alimentos y el encuentro ciudadano con un alto valor paisajístico, sin duda un territorio saludable que mejora la calidad del aire, de la salud y de la seguridad para las personas. En nuestro diálogo, Hanna explica que existen diferentes tipos de huertas, unas decorativas, otras de alimentos, y luego nuevamente sonriendo, asiente diciendo que las huertas se asemejan a un bosque natural, todo un ecosistema de servicios, productos y biodiversidad.
Siento que la huerta, hay muchas formas de ver una huerta. Tú puedes ver una huerta en un parque, en la mitad del parque una huerta, que entonces termina siendo un espacio en donde tenemos plantas comestibles, aromáticas, decorativas, o porque la huerta, hay señoras que tienen huertas de solo flores y rosas, pero entonces hay huertas donde solo tenemos cilantro, la cebolla y la lechuga. Entonces creo que la forma de ver las huertas físicas termina siendo la necesidad de quien va haciendo que ese proceso viva y esté fortalecido y todo el tiempo se esté trabajando en él, ¿sí? Entonces la huerta termina siendo un trabajo con mucho amor y con mucha dedicación, pero con constancia. Sí, yo puedo poner una cerca y puedo encerrar algo hermoso, pero entonces eso requiere mantenimiento. Si yo tengo árboles muy grandes que me generan también residuos de hojarasca, ¿y cómo aprovecho yo esa microbiota? Entonces creo que si quitáramos la idea de huerta sería como un bosque natural, un bosque natural, eso es una huerta donde hay servicios, productos, cositas que uno puede encontrar a otros animales. Lo mismo pasa en una huerta, es un espacio, un bosquecito en donde encuentras servicios, productos, animalitos y de todo. Entonces creo que lo físico termina siendo algo más abstracto y que todos los procesos tienen como su forma, desde poner un arbolito como un cerezo que vemos un montón en Bogotá, hasta poner una lechuga que si sabes quitarla de a poquitos parece una palmera al final y se ve.
La Organización de las Naciones Unidas para el Alimento y la Agricultura, FAO, define a la agricultura urbana y periurbana como las prácticas de producción de alimentos y otros productos a través de la producción agrícola, así como los procesos de transformación, distribución, comercialización, entre otros, que se llevan a cabo en la tierra o en otros espacios, en las ciudades o en las regiones circundantes. A todos nuestros oyentes les comparto que según la FAO, el 55% de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas y el 79% de todos los alimentos producidos se destinan al consumo en las ciudades. Ante este panorama, la agricultura urbana emerge como una alternativa sostenible y necesaria, una práctica a pequeña escala que aprovecha esos recursos locales disponibles, como había mencionado antes, no solo para el autoconsumo, sino también con fines educativos, recreativos y de sensibilización ambiental. Esta forma de agricultura puede desarrollarse en espacios domésticos muy reducidos como balcones, terrazas, patios o jardines. También existen diferentes modalidades, por ejemplo, los cultivos en tejados y azoteas al aire libre o dentro de invernaderos que ofrecen beneficios adicionales como el aislamiento térmico y acústico de los edificios, ayudando a reducir el gasto energético. También están los cultivos verticales, una práctica innovadora que se realiza en el interior de edificios de varias plantas, adaptándose como grandes invernaderos. Estos cultivos optimizan el uso del espacio y utilizan técnicas como la hidroponía, donde las plantas crecen en soluciones minerales con nutrientes disueltos en agua, sin necesidad del suelo. La agricultura urbana, a través de las huertas, no solo contribuye a garantizar el acceso a alimentos en las ciudades, sino que también se presenta como una poderosa herramienta frente a los desafíos sociales, económicos y ambientales actuales. Pero como en muchos procesos, la agricultura urbana también tiene retos y desafíos. Para Hanna, en sus palabras, lo más duro del proceso ha sido la estratificación. En otras palabras, personas con estilos de vida que tienen mayor dificultad en cuanto a tiempos o recursos económicos. Sin embargo, no generaliza, porque todos los procesos no son iguales, pero desde su experiencia personal, ha sido un reto la convocatoria y participación, dependiendo del sector de la ciudad donde se realice.
Estratificación. O sea, a mí me ha dado muy duro en un proceso de 5 años cambiar de, o sea, no cambiar de estrato económicamente, sino cambiar de estrato dentro de la ciudad. Sí, o sea, no es una mentira que nosotros en Bogotá sabemos que el sur, el norte, el oriente, el occidente, y lo tenemos súper marcado. Y sí hay lugares de Bogotá en donde, como por ejemplo, donde nací, donde crecí, donde me formé, empezando los procesos de agricultura, que fue en Kennedy, pues los desafíos es que a veces la gente no tiene el tiempo, ni el amor, ni la disposición para ir, porque vive una vida supremamente agitada, con poco tiempo, con poco dinero, a irte a Chapinero o a Usaquén o a Barrios Unidos, en donde la gente tiene más tiempo, trabaja cerca a su trabajo, decide que consumir no está como a la disposición de lo que le entrega. Y suena feo, obviamente, yo no generalizo en lo absoluto. Puede que hayan procesos hermosos que no se gesten de la misma forma, pero sí, para mí en lo personal, la estratificación y hablo social, o el diagnóstico social de las personas en los territorios, cambian mucho dependiendo del sector. Entonces creo que ese es uno de los retos que yo pienso que hacen parte como súper palpante de los procesos de agricultura, y es como la pertinencia social, cómo hacemos que la gente realmente se apropie, se quede y haga parte y trabaje de manera autónoma. Y digamos que desde la educación ambiental también es importante cómo la educación convencional dicta las cosas. Vuelvo y hago el resalte de las cosas, y es no generalizar, pero sí se ve mucho que en ciertas partes de la ciudad, pues la educación es más débil, de pronto intermitente, los colegios públicos tienen más vacíos, no se genera una continuidad, pero entonces tú vas al otro sector de la ciudad y ahí hay colegios alternativos con diferente cantidad de horas y con clases diferentes. Entonces la estratificación es importante, y por eso es muy bueno hablar de no centralizar los procesos. Por eso la figura del colectivo es tan bonita, no porque yo sea de haber nacido en un proceso de Kennedy, mi trabajo full es en Kennedy, no. Nosotros como agricultores urbanos podemos estar rotándonos dentro de los territorios para ser parte de otros y poder intercambiar ciertas metodologías de aprendizaje.
La agricultura urbana a través de las huertas se convierte en una poderosa herramienta de conexión, aprendizaje y conciencia, pero además es una alternativa para mitigar problemáticas sociales que existen en los espacios públicos. Desde la práctica y el diálogo permite comprender mejor el entorno, y es que el proceso de las huertas no solo se trata de sembrar, sino de cultivar vínculos, resistencias y esperanzas. Además, aporta beneficios como la calidad del aire, la alimentación y la biodiversidad, mientras fortalece la salud y el sentido de comunidad, pero sobre todo siembra conciencia, que nos invita a pensar de forma crítica y de forma reflexiva sobre la crisis ambiental que enfrentamos. A todos nuestros oyentes, esto no termina aquí, todavía queda mucho por contar, así que los esperamos en la segunda parte del programa para seguir dialogando sobre esta escuela de formadores para formadores, que siembran huertas y además conciencia. Los dejo con la canción de Papa Criolla Yerbabuena de La Muchacha.
Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Llámala y a la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra. Hay tierra nueva o tierra vieja, hay tierra seca o tierra moja, tierra mía, tierra de todos, y que haya tierra para sembrar. Papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena, papá criolla y hierba buena. Uy. Apunta el machete, combato maleza, y con mi asadón voy limpiando toitica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca, así que páreme bolas porque el campo se respeta. Y el campo se respeta, caramba.